Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy nos encontramos con Andrés Cruz. Él fue electo convencional constitucionalista por el Distrito 20, que abarca la octava región. Andrés, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están ustedes? Muchos saludos y gracias por la invitación. Muchas gracias.
Andrés, vamos de lleno primero a uno de los temas que ha sido de bastante discusión en la prensa, también por las lecturas que han hecho algunos convencionales. Tú perteneces a la lista del apruebo como independiente PS. ¿Has tenido contacto con otras listas? ¿Cómo se han organizado ustedes? ¿Buscan llegar con algún piso para el debate, para deliberar?
Bueno, la idea es que lleguemos efectivamente con una plataforma, una propuesta, por lo menos en temáticas de reglamento, para poder contribuir a que vayamos adelantando la discusión que se va a dar en el término de la convención. Eso es lo que hemos conversado con otros convencionales electos del Partido Socialista, sean militantes o sean independientes. Indudablemente que esto no significa cerrar las puertas para nada, significa simplemente comenzar a anticiparse al trabajo que se tiene que dar al alero de la convención y en el que tenemos que abrirnos ante todo al diálogo. Por lo menos esa es nuestra posición.
Va a ser tema no menor el del reglamento. En otros lados se han demorado hasta 7 meses y obviamente esto tiene que ver con temas bien legislativos y muy técnicos.
Es que siempre en este caso y en este proceso, la forma va a ser tan importante como finalmente el fondo. Porque el camino hacia la elaboración de una nueva constitución también va a requerir indudablemente la participación ciudadana. Eso es lo que yo sustento. Y lo que nosotros en realidad pretendemos dejar planteado dentro de la convención. Y además de eso, la dinámica de funcionamiento de las comisiones. ¿Van a ser paritarias o no van a ser paritarias? ¿Cómo vamos a escuchar a la ciudadanía? ¿Va a ser itinerante o no va a ser itinerante para los efectos de que las provincias se sientan partícipes de todo este proceso y no nos cerremos a funcionar en un palacio? Con todo respeto, muy lindo que puede estar en Santiago, pero la verdad es que Chile no es simplemente un palacio en Santiago, sino que es una realidad mucho más variopinta, y yo creo que tiene que quedar reflejado en el trabajo que se tiene que realizar. De ahí que es importante la legitimidad que se dé al proceso. Hubo una baja participación ciudadana, y eso tenemos que legitimarlo a través de la participación de la ciudadanía en el proceso de redacción de la Constitución, para que en el plebiscito de salida no tengamos problemas y la ciudadanía se haya sentido parte del trabajo que se realiza.
¿Cómo confluye la convención itinerante, como tú le llamas, con el factor tiempo que sabemos es bien acotado, los 9 meses más eventualmente 3 más?
Yo creo que los plenarios perfectamente se pueden realizar de manera esporádica en provincia, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Es absurdo que nos pretendan imponer funcionar todos los días en plenario, cuando el trabajo se va a realizar o debería, vamos a ver qué ocurre con el reglamento, pero debería verificarse en comisiones. Y las comisiones perfectamente podrían o funcionar de manera permanente en provincia o también de manera esporádica en distintos lugares del territorio sin entorpecer el resultado del trabajo.
Andrés, tú hablabas de la participación ciudadana. ¿Hasta dónde y qué nivel de injerencia tú le darías a la ciudadanía y de qué forma para poder participar de la convención?
Bueno, la mejor, por ahí dicen que la mejor encuesta es finalmente las elecciones, que finalmente termina siendo fehaciente en torno a cuál es la posición de la ciudadanía, que por lo menos se le da la oportunidad de participar en un proceso en el que pueda tomar una decisión. Y en este contexto, a mí me parece que si hay temas que puedan generar algún tipo de traba a la discusión, no me cierro para nada a los referéndums o plebiscitos. Lo importante es que la ciudadanía forma parte de todo este proceso. Y no nos olvidemos una vez más que esto culmina con un plebiscito de salida. No basta con el trabajo que realice la Convención Constitucional. No basta con el producto. Es necesario que finalmente la ciudadanía vote el proyecto que finalmente se le propone para determinar si esa va a ser nuestra carta fundamental o no. Y por eso se requiere validar el trabajo que nosotros verifiquemos durante la convención.
Eso habla también de la búsqueda de representatividad que tiene que tener transversalmente.
Absolutamente, y de diálogo, creo que es una palabra que, disculpa que la diga una y otra vez, pero el diálogo va a ser fundamental.
Andrés, respecto a otro tema que se ha planteado, eventuales conflictos de intereses, ¿de qué manera tú crees que debiesen reglarse y cuál es el límite para inhabilitarse en una discusión?
Bueno, ahí vamos a tener que determinar cuál es el conflicto de interés específico de que se trate, cuántos son las personas que se encuentran inhabilitadas, para los efectos tampoco de ser excluyentes en el proceso de discusión de la temática de la Convención Constitucional. Obviamente, todos pueden tener intereses comprometidos de distintas perspectivas y sería absurdo estar ampliando el marco de determinación de la exclusión simplemente para dejar a ciertos sectores sin posibilidad de poder incidir en lo que pueda ser la futura Carta Fundamental. Hay que tener mucho cuidado con esto de las personas que puedan tener intereses comprometidos, porque puede ser una excusa finalmente para excluir a ciudadanos respecto de la legítima posición que puedan tener en relación a temática específica. Ahora, esto no obsta a que existe una persona que tiene, por ejemplo, lo que más se ha discutido, el tema de los derechos de agua, que tiene ingentes derechos de agua constituidos en todo el territorio de la República, no podría inhabilitarse el proceso de discusión. Ahora, pensemos en que son 155. Pensemos en que las decisiones se toman por las dos terceras partes. Si se inhabilita o no se inhabilita, la verdad es que, y teniendo más importante que la exclusión, más importante que la exclusión es la honestidad y la transparencia. Es decir, que nosotros sepamos que la persona que está opinando tiene intereses comprometidos para los efectos de determinar o poder saber en realidad cuál es su postura. Aquí lo más importante es determinar la persona finalmente que está desarrollando una idea o un argumento en torno a sus propios intereses. Ah, porque aquí lamentablemente no tenemos esa teoría del velo John Rawls, en la que nosotros estamos deberíamos estar escondidos detrás de un velo sin saber cuál va a ser la posición que vamos a ocupar en la sociedad con posterioridad. Eso, la ignorancia detrás del velo, el velo de la ignorancia, no existe acá. Y lo importante es que se generen los canales, a través del reglamento, de la obligación de declarar para saber quién es quién y poder determinar, más que la exclusión, la transparencia en ese sentido.
Andrés, respecto de tu visión, ¿tú estás en favor de la democracia representativa, de una democracia directa, como han planteado algunos, de un intermedio en ese aspecto?
Como buen amarillo, como dicen por ahí, ambas. Creo que indudablemente no podemos sustituir el modelo de democracia representativa. Es absurdo, es imposible que vivamos en base a elecciones permanentes, y hay temas sumamente complejos, que muchos dicen, pero podemos resolverlo a través de un plebiscito o un referéndum, pero las soluciones binarias no siempre son las más adecuadas. Y por lo tanto, hay temáticas que indudablemente que tienen que ser resueltas dentro de la perspectiva de la democracia representativa con fuertes instrumentos de democracia directa. Referéndum y plebiscitos cuando se trata de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, con propuestas e iniciativas populares de ley, con derogatorias populares de ley. Todavía está vigente una ley de pesca que todos sabemos que en su origen es espuria. Ah, y eso es increíble que no se haya debatido y no se haya puesto en la palestra. Y en tercer lugar, con la revocatoria de autoridades, por ejemplo, que hayan incurrido en actos de corrupción, no hayan incumplido de manera injustificada sus programas, o sean negligentes en el cumplimiento de sus funciones. Y además que hay experiencia en otros países, por ejemplo, la participación popular en materia presupuestaria, sobre todo de carácter comunal, que es de forma que tiene un carácter vinculante. Yo creo que hay muchas herramientas de participación que tienen que vincularse con el funcionamiento de la democracia representativa a distintos niveles. La democracia representativa nosotros no lo podemos limitar única y exclusivamente en el Congreso, sino que también debemos reconocer, eso es lo que yo postulo, parlamentos locales o parlamentos regionales, junto con niveles de participación comunal en la que la ciudadanía tenga efectivamente participación directa y representativa.
Es decir, abrir el sistema que tenemos actualmente.
Es que este sistema es bastante restringido y egoísta, por no decir otra palabra, habiendo sido levantado sobre el concepto de la democracia protegida y la desconfianza absoluta en la ciudadanía. Y eso es algo que hay que urgentemente transformar.
Claro, me refería a que hay gente que quiere, la palabra no es derogar, pero cambiar el sistema representativo a través de los partidos por esta connotación negativa que ha tomado durante el último tiempo y que se hace el cruce entre independientes y partidos para poder...
Eso lo que tú estás diciendo es extraordinariamente importante. Yo digo inmediatamente que no creo que los partidos sean la panacea, pero indudablemente que una democracia sin partido, y aquí voy a decir el cliché típico, no puede ser concebida. Tiene que haber una colectividad intermedia que finalmente articule las distintas demandas de la ciudadanía para los efectos de lograr proyectar de manera más adecuada una democracia. Intereses individuales o gremiales, me suena a protofascismo. Esto de los gremios representados a través de estos sujetos que son independientes, es muy, muy, muy de la Italia de los años 20, y hay que tener cuidado con eso. Y los independientes Yo soy independiente, pero indudablemente que es importante saber a qué colectividad pertenecen, cuál es el programa que adhieren, cuál es su ideología, para los efectos de ser transparente ante la ciudadanía y evitar la proliferación de caudillismo, que puede ser peor de lo que tenemos actualmente.
¿Esta convención constituyente tiene límites o no tiene límites con los impuestos en la reforma constitucional? Algunos creen que tienen el poder de transformar quizás las dos reglas más fuertes, inamovibles, como aparece en el texto, que serían los dos tercios o el respeto a la Convención de los Tratados Internacionales. ¿Cómo lo ves tú?
No, yo creo que las reglas del juego fueron fijadas con antelación. Uno se postuló y la ciudadanía votó teniendo conocimiento de estas reglas que estaban predeterminadas, y yo no estoy por traicionar al elector y cambiar las reglas del juego con posterioridad. Eso ya está sustentado y uno tiene que someterse a ese límite. Ahora, en cuanto a los tratados internacionales, no quiero ser... Ya, aunque no se hubiese impuesto esa cláusula, la Convención de los Derechos de los Tratados ya establece que en virtud de disposiciones internas no se puede dejar de cumplir un tratado internacional. Eso no obsta a que se puedan revisar los tratados internacionales, eso no obsta a establecer medidas internas con el objeto de morigerar su efecto, e indudablemente nada ayudaría que ahora se estuvieran ratificando tratados como el famoso TPP-11, porque aparece como inconveniente a la luz del proceso que estamos viviendo.
Para ir cerrando, Andrés, ¿cuál es tu ideal de quién debe presidir esta instancia? Algunos hablan de un factor simbólico, otros hablan de condiciones y atributos.
Condiciones y atributos. Creo que hay que determinar una persona que sea aglutinante, que tenga carácter, que pueda representar adecuadamente a la Convención Constitucional, que se va a alzar como un órgano que va a ejercer un poder dentro de la institucionalidad establecida, de manera paralela a lo que es el Parlamento, el Presidente de la República, los órganos judiciales, muchos otros que van a estar funcionando de manera paralela. Y eso requiere una autoridad empoderada y fuerte que tenga la capacidad política de poder aglutinar no solamente a los miembros de la convención, que vaya que va a ser complejo atendido que no existe mayoría establecida, sino que también posicionarlo en torno a los otros órganos del Estado, porque se va a requerir de la contribución también de los otros órganos del Estado para los efectos de poder funcionar adecuadamente. Y eso requiere más que simbolismo, emocionalidad, requiere un poco de racionalidad. Hay que equilibrar los dos aspectos. Y de esa manera generar una representatividad que nos permita proyectarnos hacia el futuro y lograr un trabajo efectivo de una persona que sea capaz de mantener en funcionamiento un organismo como la Convención Constitucional.
Andrés, para cerrar, ¿cuáles son tus temas eje? ¿Desde dónde te vas a plantear tú?
Para plantear distintas perspectivas que las que se han sustentado generalmente, yo creo que hay un aspecto que parece primordial, que es la de la sustitución del Estado unitario por un Estado regional, y eso hay que constitucionalizarlo a través también de un sistema de tributación a nivel local que sea constitucionalizado para los efectos de asegurar la proyección de dinámicas de políticas públicas que sean aplicables dentro del territorio y que las propias personas que vivan en un territorio tomen sus decisiones. Yo creo que gran parte de los problemas que tenemos actualmente son consecuencia de un centralismo atrofiado. Tenemos un monstruo con una cabeza gigantesca, pero con unos bracitos y unos piecitos bien chiquititos, bien flaquitos, y que apenas se puede desenvolver. Eso es un problema, ¿eh? Eso es un problema que ha generado problemas tan profundos como problemas de migración, problemas humanitarios en la migración en el norte y problemas de violencia rural en el sur. Que si hubiesen sido abordados desde una perspectiva más local, tal vez estaríamos en otras condiciones. No digo tal vez no solucionados, pero la perspectiva de poder enfrentar esos problemas sería distinto si hubiese sido abordado por las personas que sufren estas realidades de manera permanente. Y otro eje que aparece indispensable es el de la dignidad del ser humano de manera transversal. No esto que señala la Constitución Política de la República, eso de que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Las personas nacen, deben desenvolverse y deben morir iguales en dignidad y derechos. Lo que parece también importante profundizar en los conceptos de igualdad, de lucha en contra de la discriminación de manera transversal, de los derechos sociales que hayan sido bastante tocados por la mayoría de los candidatos, e indudablemente también el eje de verificar cómo están funcionando los otros órganos constitucionales. En ese sentido, Tribunal Constitucional, vale la pena que siga existiendo, órganos judiciales para asegurar su independencia, Ministerio Público, Banco Central, Contraloría General de la República, la consagración de nuevos órganos como un Consejo Fiscal o un Consejo de Estabilidad que asegure que los dineros públicos sean destinados a políticas públicas adecuadas. En fin, esas son las perspectivas.
Andrés Cruz, constituyente electo por la lista independiente PS en la octava región, Distrito 20, te damos las gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes y cuando quieran. Es importante esto de estar permanentemente conectado con la ciudadanía a través de los medios de comunicación para que se sepa qué es lo que se está realizando en términos del futuro de todas y todos.